Herrera en COPE.
Estar informado.
El mundo post-COVID es otro mundo y a Chencho Arias, Inocencio Arias, ambasador, no le gusta del todo. O al menos es lo que se intuye en su último libro, aquí lo tengo, en esta mesa. Se llama Esta España Nuestra, una España que ya no es lo que era y un mundo que ha cambiado hacia los intereses propios. Querido embajador, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos, muchas gracias por tenerme.
Oye, ¿hay no amargura, pero pesimismo en este libro?
Sí, porque trato de la situación económico-social española, trato de la situación en el mundo, de la nueva Guerra Fría que está empezando, con países que tienen el arma atómica, y trato de un tema que viene preocupando a mí desde que me jubilé, volví hace 10 años de Estados Unidos, llevaba casi 11 años fuera, y me encontré que el tema catalán iba a peor. Y ese es el tema que para mí, bueno, ahora mismo tenemos la pandemia, que es gravísima, claro, aunque la cosa haya mejorado, pero estructuralmente tenemos el tema catalán, que es muy, muy, muy preocupante, y con este gobierno aún más preocupante, porque la concesión paulatina, pero evidente, de prebendas y de favores, que no se hacen en otras autonomías, eso no apaga el hambre de los independentistas, yo creo que la acucia.
¿Acusas a Sánchez de haber perdido Cataluña?
Bueno, como no, si los no, demás la que le he perdido no, pero que vamos camino de. Yo he un capítulo que se llama ¿Quién perdió Cataluña? Estoy remedando la frase que se decía en Estados Unidos en la época de Truman, cuando China se pasó al comunismo. Entonces la gente se culpaba unos a otros. ¿Quién perdió China? Se decía. Pues yo digo, para el futuro, ¿quién perdió Cataluña si se pierde? Entonces esto hay una responsabilidad no solo de Sánchez, hay que ser justos. Sánchez para mí es el presidente de España con menos escrúpulos de los últimos 200 años, si quieres, pero con menos, porque no tiene ninguno. Pero aquí han intervenido otros, aquí los presidentes del gobierno que se han sucedido concedieron, por ejemplo, que fue gravísimo, un control absoluto de la educación a las autonomías, en Cataluña sobre todo, y sin la menor supervisión se creó un órgano para que supervisara y ese órgano no actúa. Esto lo fueron permitiendo otros presidentes y los que redactaron y permitieron el estatuto y la constitución. Ahora bien, en aquella época, tanto Aznar como Carlos Otelo como Felipe González podían decir, hombre, sí, fue una concesión en la que quizá metimos la pata, pero no pensábamos que estos tíos se iban a echar al monte y decir que quieren la independencia sí o sí, que van a montar un golpe de Estado. Sánchez sí lo sabe. Esa es la diferencia. Sánchez sigue haciendo concesiones, no remedia el tema de la educación, que es el más grave, la educación, y el control absoluto de los independentistas de la televisión catalana es lo que hace que dentro de, digamos, de 20 años, en vez de haber 44% de catalanes que quieren la independencia o que creen que la quieren, sean 70, 68, 64. Entonces, cuando esto sea así, en el campo internacional, ¿cómo defiendes el tema? Te lo pone muchísimo más cuesta más arriba. Y Sánchez, con sus concesiones, cuando él firma una letra para que lo apoyen, la letra tiene un vencimiento, y el vencimiento, el pago, es que tiene que darles algo más. Desde el control de aguas en el mar hasta... le pedirán en un momento determinado que el Tribunal Supremo Español no sea competente para ciertos temas en Cataluña.
Bueno, se lo piden ahora.
Bueno, y le seguirán pidiendo que se vaya a la Guardia Civil por completo. Y le seguirán pidiendo. Y entonces, cuando él haya concedido todas estas cosas, ¿cómo se queda el traje de España? ¿Cómo se queda la manga catalana? Y una vez más, el otro día un amigo socialista me decía, pero Chencho, ¿tú crees que Pedro Sánchez quiere cargarse a España? Digo, no, yo no lo creo, para nada. Ahora, las cosas que hace una tras otra en el tema catalán, y luego ocurrirá con los vascos, y luego ocurrirá con los gallegos, cuando en Galicia ganen las elecciones otro partido que no es el popular, las cosas que hacen conducen inexorablemente hacia ese camino. No es que yo crea que él quiere, es que él cierra los ojos porque por mantenerse en el poder permite que a su propia madre le den una bofetada si es preciso.
¿Qué separa y qué tienen en común Sánchez y Donald Trump?
uy, madre mía, una primero, cinco o seis cosas graves todas ellas. Primero, son dos mentirosos monumentales, monumentales. Es decir, no llegan a la categoría de Nixon, que, como decía, no sé si era Truman Capote o Gore Vidal, ya no se dan cuenta cómo está mintiendo. Ellos se dan cuenta cómo está mintiendo, sobre todo Sánchez. Y Trump mentía más que Sánchez. El Washington Post le contó 15.000 mentiras o mentirijillas en 7 años. Sánchez no, en cantidad Sánchez es muy inferior. Pero en enjundia, en calidad, Sánchez es imbatible. Dice, no pactaré nunca con Bildu. Lo quiere usted oír mil veces, lo quiero oír una. Se lo digo otra vez, no pactaré nunca con Bildu. Bueno, y pacta. Le desvelaba, no podía dormir el pobre, no podía dormir. Y su mujer le decía, ¿pero qué te pasa? No, estoy desvelado con esto de que me veo en un gobierno con Podemos. Bueno, pues lo desvela, pero 8 días más tarde o 4 días más tarde lo pacta. Miente en el tema, vamos, miente en el tema de las cifras de la pandemia. Cuando decían el gobierno que había muerto 66.000, todo el mundo sabía, el Instituto Nacional de Estadística, el presidente de las funerarias españolas, todo el mundo sabía que había 30 o 40.000. Mentir con los muertos, pero eso es terrible, eso es terrible. Bueno, autoriza un montón de eventos deportivos a principios de marzo del año pasado porque tenía que blanquear la funesta, maldita y estúpida, casi delictiva manifestación femenina que había montado su partido y Podemos. ¿Nos podemos imaginar lo que había ocurrido si llega hasta Rajoy en el poder y se permiten actos deportivos y sabiendo el gobierno, como lo sabía, que había una pandemia, porque se había dicho la Comunidad Económica Europea y estábamos viendo lo que ocurría en Italia y la OMS había hecho insinuaciones que eran indicios claros. Si esto le pasa a Rajoy y él permite una manifestación y la alienta y la organiza, bueno, para defender que no haya aborto o para reformar la educación en España, ¿qué estaríamos diciendo de Rajoy? Sería un criminal de guerra, un tipo de Nuremberg.
Analizas el primer mandato de Biden. ¿Qué te ha parecido ese año de legislación?
Bueno, yo habría votado a Biden, desde luego. Me parece una persona honesta y que quería cambiar las partes malas del gobierno de Trump. Que no todas fueran malas, ¿eh? Trump dejó la economía en Estados Unidos el día de que empezó el día de la campaña electoral. El paro en Estados Unidos era 3,6, que es decir, que no había paro. Ahora tampoco hay casi paro, estaba ya un mes entero y casi no paro. Pues Biden ha corregido ciertas estupideces de Trump, como el tema medioambiental, que era básico, y luego está intentando aplicar, porque el Congreso no se las permite todas, una serie de medidas económicas que pueden ser muy importantes para Estados Unidos. Por ejemplo, reformar las estructuras de comunicación de Estados Unidos, carreteras, puentes, que no están tan bien para ser el país más importante del mundo. Y luego, por otra parte, en política exterior, me parece una persona más realista que Trump y más colaborador con sus aliados, pero lo cual no quiere decir que haga todo diferente de Trump. Por ejemplo, la salida de Afganistán, que el pueblo americano la pedía, sin embargo, la ha hecho de una forma sin consultarnos lo más mínimo. No consultó a ningún país europeo que había decidido sacar a la carrera a la gente, a su gente de Afganistán, y que nosotros lo hiciéramos. Pudo haber consultado, no lo consultó. Es decir, que esto tuvo una... Tampoco ha corregido el tema del Sáhara. Trump le ha concedido hipotéticamente el Sáhara a Marruecos y este no se ha vuelto atrás. Y de ahí que tengamos un problema con Marruecos, porque Marruecos quiere que imitemos a Estados Unidos. Tampoco ha corregido la política totalmente pro-israelí, olvidándose de los palestinos que tenía Trump. Pero en otras cosas ha hecho enormes cambios, habla más con los aliados, nos necesita para el tema chino, por supuesto, porque está obsesionado, como todo Estados Unidos, con China. Y es un tipo más, no es fanfarrón, no es un bocazas como Trump, es más honesto, a mí me gusta muchísimo más, desde luego.
¿Hay una nueva guerra fría en el mundo?
Sí, absolutamente, absolutamente y peligrosa, porque ahora los contrincantes todos tienen la bomba atómica, no solo Estados Unidos y Rusia, pero también la tiene China. La postura india no sabemos, pero también la tiene. Pero sí, sí, hay una guerra fría, porque en Estados Unidos no el presidente, no el Congreso, no la prensa, no la opinión pública, todos consideran que el gran rival de Estados Unidos en el siglo XXI, el gran rival es China. Con una diferencia clara, como lo que ocurría con Rusia, cuando la realidad en los años 50 y 60 era también una guerra fría, que uno ayudaba al enemigo, enemigo del otro, y viceversa. Es decir, Rusia ayudaba a Cuba y Estados Unidos ayudaba a cualquier país que estuviera enfrente de Rusia. Ahora, pero había una enorme diferencia. En aquel momento, Estados Unidos tenía un potencial económico que era infinitamente superior al ruso, infinitamente superior. Rusia era una persona mayor de pantalón largo en armas, como Estados Unidos, igual, pero económicamente era un enano comparado con... Por eso estalló, es decir, por eso hubo la explosión del sistema soviético, porque se dio cuenta Gorbachev que no podía tener armas y al mismo tiempo pan y mantequilla y bizcocho. Si tenía muchas armas potentes y las modernizaba, no había pan, mantequilla y bizcocho. Ahora ocurre que Rusia tiene un potencial económico, rival de Estados Unidos, inferior globalmente, pero en algunas cosas ya por delante. Por ejemplo, China es el mayor prestamista del mundo, más que Estados Unidos. Y esto, claro, esto el que presta dinero en un momento desesperado, a ese le debe favores. Entonces, hay una diferencia enorme en la percepción, en los hechos y en la percepción. Y luego, por otra parte, otra diferencia es que ahora China, en su rivalidad con Estados Unidos, tiene un aliado, si no entusiasta, sí decidido en Rusia. Hace 40 años China y Rusia estaban peleados, es decir, que la rivalidad de Estados Unidos era claramente con Rusia, no con China. Ahora los dos están enfrente de Estados Unidos y se ve que hay brotes de lo que ocurría en la guerra frente a, por ejemplo, con Nicaragua o con Cuba. Aquí Nicaragua, el felón de Nicaragua, el señor Ortega, que es un felón total y un dictador, ha hecho todas las trapacerías imaginables en las elecciones, ha silenciado a los opositores, ha metido en la cárcel a varios de ellos, a los que iban a ser contrincantes de la elección, lo que es una cosa bochornosa. Pero, sin embargo, Moscú inmediatamente ha dicho que lo ha aplaudido. Lo ha aplaudido. Y China tácitamente lo ha aplaudido. O sea que estamos un poco de nuevo. Y ocurre lo contrario con Ucrania. Ucrania, Putin y una parte de la intelectualidad rusa y los historiadores no admiten que Ucrania pueda ser verdaderamente independiente. Piensan que es un pedazo de Rusia. Pero Ucrania quiere ser independiente, es independiente, pero no quiere que Rusia le dicte lo que tiene que hacer. Bueno, pues claro, Occidente y Estados Unidos ayudan a Ucrania con la boca chica o la boca grande para impedir que Rusia... O sea, que hay un podríamos dar muchos más ejemplos, pero no voy a cansar a la audiencia, pero hay multitud de ejemplos de hechos que prueban que estamos en una guerra fría que puede crecer o puede no crecer. Como tiene la arma atómica, no creo que se llegue a las manos. Si no la tuviesen, dentro de 3 o 4 años habría una guerra naval entre China y Estados Unidos, no tengo la menor duda. Pero como la arma atómica, probablemente se contengan.
Las dos preguntas que hace interesantes, que solo les queda tiempo. Goyo González.
En el ropero de esta España nuestra, ¿hay alguna camisa blanca de mi esperanza?
¿De tu esperanza?
De la nuestra.
De la nuestra. Bueno, España es un país bastante resistente, aunque con frecuencia nos hemos empeñado en destruirla, pero España es un país bastante resistente. Lo que ocurre es que fuerzas claramente divisorias. Piensa en el tema de la memoria histórica, un tema divisorio donde lo haya. ¿Por qué tenemos que estar pensando todo el rato en las cabronadas que hizo Franco? Y la semana pasada, hizo 75 años de la barbarie que hizo la República en Paracuellos del Jarama. 75 años, no 275, una cifra redonda, justa. Ahí se asesinó a unas 3.600 personas, porque lo ha dicho Luis del Val esta mañana, porque eran seminaristas, porque eran políticos de derecha, porque iban a misa, porque eran burgueses, por lo que fuera. Se asesinó impunemente. Eso lo hizo el gobierno de la República. No lo hizo unas personas incontroladas. No, lo hizo que me lo ocurrió. Largo Caballero era el presidente del gobierno. Largo Caballero, que es una figura funesta, aunque el PSOE actual, PSOE sanchista, siga elogiándolo, Largo Caballero fue el golpista del año 34. Quiso dar un golpe de Estado. Y luego estaba en el gobierno cuando se produjo lo de Paracuellos. Bueno, pues la vicepresidenta del gobierno, recientemente cesada, dice que esa es la memoria histórica santa, la del Largo Caballero. Bueno, pues estaba Largo Caballero en el gobierno, se comete esa barbarie y no se habla. Nadie del equipo del poder actual menciona, lamentablemente, hace 75 años ocurrió esta barbarie del siglo XX de España hecha por la izquierda. No, pues hay que insistir en todo lo que hizo la derecha. Y claro, pues esto es divisorio.
Esta España nuestra es el nuevo libro de nuestro querido embajador, que además saben ustedes, desde que se jubiló, Forbes es un jubilado, Chencho Arias jubiloso, le ha dado al bolígrafo con bastante premura y acierto, como corresponde. Mi querido Chencho, te queremos mucho y te damos un abrazo y además la enhorabuena.
Muchas gracias, Carlos.